Lecturas Sonoras. El espacio de los libros en la escucha.
Stars, the plotted lines, the faulty map that brought Columbus to New York. Betwixt between the east and west, he calls on her wearing a leather vest. The earth squeals and shudders to a halt. A diamond crucifix in his ear is used to help ward off the fear that he has left his soul in someone's rented car. Inside his pants he hides a mop to clean the mess that he has dropped into the life of lithesome Juliet Bell. And Romeo wanted Juliet. Juliet wanted Romeo, and Romeo wanted Juliet.
9 minutos pasan de las 10 de la mañana. Qué lindo escuchar a Lou Reed y sobre todo escuchar canciones de este disco del año 89, si no me equivoco.
89, sí.
El disco New York. Ayer conversando en la previa, en la columna con Nelson, me dice que va a pasar Lou Reed mañana. Yo le dije cuál era mi disco preferido de Lou Reed. Y hoy me brinda este regalo.
Así fue,
escuchar
te sorprendí.
Una canción de ese disco, Romeo Had Juliet, canción de Lou Reed, entonces del
Romeo
New York.
Tuvo a Julieta, 15º disco de Lou Reed, que estuviera aquí en Montevideo un 11 de noviembre del año 2000.
¡Qué show!
Épico,
ya épico. Pasaron 26 años.
26 años. Vino a presentar el Ecstasy, que fue uno de sus últimos discos, exactamente, 13 años después, 2013, fallecería un 27 de octubre por complicaciones hepáticas. Viene en contexto Lou Reed porque vamos a hablar del mejor libro del mundo, pero no quiero que se confundan. No es el mejor libro del mundo
para Nelson Díaz.
Testeado o chequeado.
Existe ese libro.
Y no existe.
Cada
uno tendrá...
O debemos decir que es la Biblia, o que es el Quijote.
Yo creo que es el Quijote.
Para vos el mejor libro del mundo es el Quijote.
Sí. Es la creación de la novela moderna. Decía que no se confundan, porque el mejor libro del mundo es el título de un libro de Manuel Vilas. Y está todo concatenado, porque hablábamos de autoficción en la columna pasada con Ana Fornaro a propósito de Instrucciones para las Ruinas.
La
de
segunda
su libro.
Parte del libro, ¿no? Sobre
exactamente, todo. La segunda, Sin Aliento. La segunda parte se llama Sin Aliento, de esas Instrucciones para las Ruinas, pero anteriormente, si nos vamos hacia atrás, habíamos hablado de autoficción con Fernando Butazzoni en el marco de aquellas columnas que hicimos sobre ficción y dictadura, ¿recuerdan? Que él también hizo referencia a la autoficción. Y Manuel Vilas, mira, hablando de religión, que nombrabas a la Biblia, Manuel Vilas hizo de la autoficción una religión. Porque si uno lee el mejor libro del mundo, acaso, por lo menos a mí, me surgieron varias preguntas. La primera es si es una novela, otra es si es una colección ficticia de ensayos personales sobre los gustos literarios, musicales y los miedos y las fobias del propio Manuel Vilas, o si es un diario íntimo desordenado. ¿Acaso sea todo esto? ¿Acaso sea todo esto?
No te quiero sacar del hilo, pero ¿me contás quién es Manuel Vilas?
Sí, claro, Manuel Vilas.
¿Algún dato biográfico?
Manuel Vilas es un escritor nacido en Barbastro, una ciudad de la Comunidad de Aragón, en el año 1962. Es un hombre muy prolífero, ensayo, poesía, novelas, dentro de las novelas tenés, por ejemplo, Aire Nuestro, Los Inmortales, El Luminoso Regalo, tenés Alegría, que es la segunda parte de Ordesa. Después vamos a hacer un capítulo aparte sobre Ordesa, que fue la gran novela de Manuel Vilas, traducida a más de 20 idiomas, tener los besos. Ahora ayer estaba hablando con la gente de Planeta y estaba por llegar Islandia, que es la nueva novela de él. Ya la tengo en PDF, pero va a llegar el libro físico en breve.
¿Y la lees en PDF o esperas el libro?
No, me la mandaron, no podía decirle que no, pero voy a esperar el...
No lo tocas
el PDF. No, voy a esperar el libro físico porque recién fue editado en España, Islandia, a través del sello Destino que pertenece a Planeta. Dentro de poesía, Vilas tiene varios poemarios. Yo tengo El hundimiento, que fue publicado por Visor allá en el 2015, y hay otro poemario de Manuel Vilas que se llama, y aquí, mirá, otra vez la autoficción, El gran Vilas se llama. Pero vamos a adentrarnos en El mejor libro del mundo, que decía que puede ser una novela, una colección de ensayos ficticios, que puede ser un diario íntimo, o que puede ser todo. Se trata de un libro metaficcional, de un libro hipertextual y elíptico a la vez. En el prefacio, esto les va a interesar mucho, yo creo que los va a atrapar a ustedes y a los oyentes. En el prefacio aparece su editora, María, contando que, bueno, que Manuel Vilas se encontraba en la ciudad rumana de Bistrita, fue al festival de Bistrita, al festival de poesía de Bistrita, pasó muy bien con su editor en rumano, con Martín, de noche, bueno, un brindis, como hay después de cada festival literario, poético, un día antes había cumplido 61 años, se encontraba bien, al otro día, después de este agasajo que le hacen en esta ciudad rumana, él camina por una calle empedrada, sube a una iglesia evangélica construida en el siglo XVI, sube a la torre de 60 metros, se saca fotos, hasta ahí todo normal, se saca fotos, algunas selfies, se la manda a su esposa, se la manda a sus amigos, a su círculo íntimo de amigos, y se arroja al vacío. Qué silencio, ¿no?
Dramático, pausa dramática.
Sí, hay un es impactante ese comienzo, que es contado por la editora, por María. Y lo que hace María ahí, nos invita a leer el último manuscrito de Manuel Vilas, que se llama justamente El mejor libro del mundo.
¿María existe o...?
No existe María. Sí existe...
¿María existe y se prestó para la autoficción de Manuel?
Sí, existe Ana, su segunda esposa, que aparece a través de estas casi 600 páginas que tiene El mejor libro del mundo. Ahí ya tenemos un quiebre temporal y de ficción, porque sabemos de antemano que el autor está muerto. Ahora, el capítulo primero, permítanme esta sonrisa porque está muy bien escrito, a mí me gustó muchísimo. El primer capítulo de la novela en cuestión, luego de ese prefacio, es Manuel Vilas un día antes de cumplir 60 años. Hay otro quiebre temporal, vamos un año atrás, antes que tomara esa drástica decisión de arrojarse en la torre de esa iglesia del siglo XVI. Y ahí comienza la novela, escrita en primera persona, obviamente que el prefacio era en tercera persona, y él comienza a desnudar el mundo de las editoriales y de los egos personales de cada escritor, y lo va entrelazando con el paso del tiempo. Hay una obsesión acá en el Manuel Vilas con el paso del tiempo, que también ocurre en Ordesa y en varias de sus obras, ¿no? La temática fue fundamental. Cómo esos 60 años, llegar a esa edad le pega muchísimo, cuánto le queda de vida, y sobre todo el tema de lo efímero, ¿no? ¿Por qué un escritor escribe? ¿Por qué un escritor de novelas, en este caso de poesía como Manuel Vilas, escribe? Y de alguna forma uno piensa que, aunque más no sea por un tiempo acotado, digamos, ganar la inmortalidad, ¿no? Al menos por un tiempo acotado, porque por ahí él dice que sale la obra, hay público, hay crítica, pero después la crítica y el público se va desvaneciendo, ¿no? Hay un latiguillo que utiliza a lo largo de este libro Manuel Vilas, que dice: la verdad es el adiós. Y por ahí transcurre esta primera parte donde habla justamente, y habla con suma ironía, agudeza, hay mucho humor, pero también le da con un caño al mundo editorial, ¿no? Y sobre todo al ego de los escritores. Por ahí cuenta que uno cree que los escritores se reúnen para hablar de literatura y de temas a tratar en sus próximos libros, y le están dando sacando el cuero a otros colegas, ¿no? Que hay mucha envidia, y eso de posicionarse como un escritorio importante. Y ahí él comienza a rememorar su propia obra. Por eso habla de Ordesa, que fue su cenit, digamos. Él dice, bueno, me tradujeron, fui traducido a 20 idiomas, me llamaban de todos lados, la gente me decía, me salvaste, Manuel, con este libro, mi vida se llenó de alegría. Dice, bueno, pero ahora no, ahora saco libros y nadie se acuerda de mí. Y le pesa esa... Por un lado, en algún momento se sintió seducido por esa visibilidad a partir de Ordesa, que fue una novela publicada en el 2018. Está autorreferencial, Manuel Vilas, que hasta pone el año de editado sus libros, dentro de sus propios libros. Y Ordesa también habla de eso, porque Ordesa lo que habla es una gran carta de amor y de despedida a sus progenitores fallecidos. También habla del paso del tiempo, o sea que es una temática que está muy latente en Manuel Vilas. Pero por otro lado, Vilas también hace un compendio de sus gustos. Por eso decíamos que puede ser una colección ficticia de ensayos, y aparecen por ahí, bueno, desde Jorge Manrique, Lou Reed, después vamos a hablar del capítulo de Lou Reed.
Sus gustos culturales, digamos.
Sus gustos culturales. Aparece T.H. Eliot, bueno, Javier Marías, un compatriota de él, Nietzsche, aparece Lorca, Soren Kierkegaard, el filósofo danés, aparece Freud. En algún momento llega a decir que Freud venció a Marx, porque hay algunas máximas que son polémicas, ¿no? Cuando dice, por ejemplo, que Jesús nunca creyó en Dios, y él se confiesa, Manuel Vilas me refiero, se confiesa totalmente ateo, dice que Jesús nunca creyó en Dios, y dice que Freud derrotó al marxismo, a Marx, y habla de Baudelaire, y habla del paso del tiempo y de la necesidad, como decía Baudelaire en aquel poema Emborráchense, ¿se acuerdan? Donde dice la necesidad de estar ebrio, ¿no? Para de alguna manera soportar el paso del tiempo, así lo dice Baudelaire en ese poema. Y después se pregunta el propio Baudelaire, bueno, pero ¿ebrio de qué? Dice, no importa, puede ser de vino, de poesía, puede ser de virtud, lo dice el propio Baudelaire, y él llega a esa conclusión también, ¿no? Para menguar lo que es el paso del tiempo. Sí decir que durante todo el desarrollo del mejor libro del mundo aparecen fantasmas de su pasado, y aparece también por ahí, yo lo tengo marcado aquí, aparece justamente Lou Reed, y él está en Nueva York presentando un libro, Los Adioses, cuando se encuentra caminando justamente por la ciudad neoyorquina con Lou Reed, con el fantasma de Lou Reed. Y acá aparece también el paso del tiempo y el peso del olvido, ¿no? Se encuentra
para que me perdí en solo en este instante, el fantasma también, Manuel fantasma, o se encuentra...
No, Manuel no es fantasma.
Manuel
no.
En este caso todavía no se tiró.
No se corporizó. No. Todo es claro.
Lo que sucede en el libro es en vida de Manuel.
Siempre. Exceptuando el prefacio, que sabemos que se suicidó. Luego, el libro es en vida. Se encuentra con el fantasma de Lou Reed y dice, y narra, Vilas dice... no consigo quitarme a los muertos de encima en Madrid. En Nueva York sí puedo hacerlo. Bueno, no del todo, pues el muerto que vi en Nueva York fue Lou Reed, del que ya hoy es necesario aclarar quién era, por el olvido, porque se le ha venido encima el olvido. Bueno, ahí habla un poco de cuando nació Lou Reed, que fue en 1942, en fin, habla un poco de la parte biográfica de Lou Reed, y comienza a dialogar con el fantasma de Lou Reed, y Lou Reed le dice, a modo de queja, le dice, no se escucha mi música en ningún sitio. Y le responde Manuel Vilas, la ciudad no se acuerda de nadie, porque la ciudad es solo presente. No puedes pretender que la ciudad se quede en el pasado. Ya ni siquiera es la ciudad que acabo de decir en la frase anterior, dice Manuel Rivas. Bueno, después el fantasma lo acompaña hasta el apartamento del propio Manuel Vilas, y ahí Lou Reed le dice, bueno, si no me hubiera drogado tanto y no hubiera tomado tanto alcohol, seguramente hubiera llegado a la edad de Bob Dylan. Y Vilas le responde, pero vos no sos igual a Bob Dylan. Y Lou Reed le dice, tenés razón, y se desvanece en el aire. Bueno, eso es más o menos por dónde viene este libro.
Y hay un ¿se consigue en librerías?
Sí, se consigue.
No Islandia, que va a ser editado en algún momento.
Sí, sí, Islandia está en viaje para Uruguay, desde Planeta, la central, la casa matriz española. Bueno, y aparecen, decíamos, como pequeñas fichas que son breves ensayos sobre algunos autores. Aparece, por ejemplo, él hace un juego entre Dante y William Burroughs y responde, por ejemplo, que está leyendo El almuerzo desnudo y que le gustaba a William Burroughs porque, a pesar de ser un drogadicto, siempre usaba corbata, y ahí, bueno, hace todo un análisis de que un drogadicto siempre tiene que llevar corbata y estar bien vestido. Son algunos de los micro ensayos que aparecen en El mejor libro del mundo de Manuel Vilas. Tiene una prosa que hipnotiza, está muy bien escrito. Para acaso, tal vez, peca un poco de extenso el volumen, son casi 600 páginas, 592, si mal no recuerdo.
Y puede pesar en el bolsillo esa edición,
y
¿no?
Puede pesar en el bolsillo, pero es un libro sumamente disfrutable, porque además es un autor inteligente, ¿no? Todo lo que escribe a uno lo lleva a analizar, y sobre todo, volvemos a decir, el paso del tiempo y el peso del olvido, ¿no? El peso del olvido, saber que en algún momento vamos a ser olvidados. Por ahí él, ya en un marco, no sé en qué hora estamos, perdón, ya en un marco más filosófico, él dice, dentro de 50 años tu casa no va a ser tu casa. O sea, todo lo que vos tenías, y habla, tus vinilos, tus libros, no van a ser tuyos. Capaz que alguien los tiene o capaz que no. Y dentro de 100 años, esa casa tampoco va a ser de tus hijos. Habla todo, bueno, en esa parte es un poco que uno se pone a pensar en lo relativo del tiempo y en lo efímero de la vida, pero eso es lo que trata El mejor libro del mundo de Manuel Vilas.
Muy interesante, Nelson. Entonces, El mejor libro del mundo. Solo una breve pregunta para cerrar. Mañana jugamos contra España. El traer un autor español, ¿tuvo algo que ver con todo esto?
Y bueno,
digo,
no,
porque
quiero...
podríamos ser, hay 125 países en todo el mundo y Nelson trae un autor español.
Bueno, mira,
justo en el día de hoy.
Mira, eso me da pie para decir algo que hablamos en esta columna. El paso del tiempo, y ahora me acordé de Maracaná, y el peso del olvido para la selección celeste. Justamente.
Bueno. Con eso cerramos, con esa sentencia.
La escucha.